Muy bien, gloria a Dios. Es una bendición estar aquí y ver lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos al Señor en oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ayúdanos a serte fieles, que tu reino se muestre entre nosotros, se manifieste. Pedimos que bendigas tus palabras esta mañana, nos dé sabiduría, conforme te obedecemos y hacemos tu voluntad. Padre, ayúdanos a ver con claridad tu reino. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Señor. Bendícenos, Señor. Y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les traigo saludos otra vez en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y esta mañana quiero que, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. El libro de Romanos, vamos a leer algunos versículos ahí. Primero, en el capítulo 1, quizás después vayamos al 2. Romanos, capítulo 1, vamos a leer ahí en el versículo 16 y 17 primero. Dice el verso 16, está hablando el apóstol Pablo y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para nuestra salvación. En realidad, nuestra salvación no proviene de nosotros o de nuestras obras. Es Dios el que proveyó que su Hijo muriera por nosotros para redimirnos de este mundo. Sin embargo, la decisión sí está completamente dentro de nuestra facultad. Y no debemos avergonzarnos del poder de Dios, el poder que tuvo para librarnos. Verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. Por medio de nuestras elecciones, nos han llevado al Evangelio. Y dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El poder de Dios, la justicia de Dios, el poder del Evangelio, se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta semana tuvimos una pequeña diálogo, discusión. Alguien quería que definiéramos nuestra posición acerca de qué haríamos en una situación hipotética particular. Y les dijimos, pues no estamos seguros de lo que haríamos en esa situación particular. No estamos tratando de dejar definido qué haríamos en cada situación, porque la fe que tenemos es una fe viva y viviente, y confiamos que si somos fieles en este momento y de aquí a 10 años tendremos la misma habilidad para vivir por fe y andar por fe y no por vista, y tomar las decisiones por fe con la sabiduría de Dios de aquí a 10 años, tal como lo haríamos hoy porque nuestra fe está viva. La fe no es algo que se escribe. La fe tampoco es una tradición que heredaste. Nuestra fe es una fe viviente y andamos en ella día en día, día en día. Así que no ponemos nuestra confianza en decir, bueno, quizás de aquí a 10 años no tenga suficiente sabiduría, así que voy a dejar escrito en un libro qué haríamos en cada situación. Eso no es fe. La fe no es voltear hacia atrás y ver lo que alguien más hizo o a lo que alguien más nos da. La fe es ahora, aquí y ahora mismo. La Biblia habla de la fe hoy. La fe es algo que ocurre hoy. Y de aquí a 10 años será hoy. Así que no tenemos que preocuparnos por el mañana. El Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana. Preocúpate por hoy. Basta cada día su propio afán. Anda por fe, vive por fe. Si tú andas por fe ahora y paso a paso tomas cada paso que se te muestra ahora, conforme tú andes por la fe, estarás preparado de aquí a 10 años para tomar las decisiones que tengas que tomar de aquí a 10 años. Pero si desde ahorita quieres saber qué vas a hacer de aquí a 10 años, de aquí a 10 años ni siquiera vas a reconocerlo, porque estarás en un plano y en un camino completamente diferente. Es por eso que nuestra fe es hoy. Y si ahorita no tienes esa fe, no la tendrás entonces, si es que no te arrepientes y recoges la fe en algún punto del camino. La fe se transmite de fe en fe, no de tradición en tradición, no por lo que alguien más hizo, sino por lo que tú estás haciendo ahora mismo. Ahora mismo es el momento para ti. El ayer ya se fue y el mañana quizás nunca venga, pero hoy es el día de salvación. La fe comienza aquí mismo y ahora mismo, porque si no es así, no comenzará nunca. Hoy es el día que tienes que escoger. Escogeos hoy. No me avergüenzo del Evangelio. No nos avergonzamos de andar en esa fe. Porque ahí se revela la justicia de Dios. Ahí se revela la presencia de Dios, el reino de Dios, el poder de Dios en este mundo ahora mismo. Tuya es la gloria y tuyo es el poder ahora mismo. Y si no está siendo manifestado en tu vida ahora mismo, entonces no está allí el poder de Dios. Si no tienes, lo tienes ahora mismo, no está allí. Anoche nos comentaba alguien acerca de un libro y nos dijo, el título del libro se explica a sí mismo y decía, peca con valentía. Martín Lutero dijo en una ocasión, peca con atrevimiento. Esa es la clase de evangelio, ni siquiera le puedo llamar evangelio, esa es la clase de basura que se produce por el mensaje que hoy se predica. Y es por ello que la gente en las calles puede hacer lo que quiera y aún así creer que Dios les ama y que van a ser salvos. Eso es basura, eso no es de Dios ni es el Evangelio. ¿Cómo que peca valientemente? Peca con atrevimiento. Ese es el fruto del mensaje de salvación de hoy, donde Jesús hizo todo y que tú no tienes que hacer nada. Pero es una burla a Cristo y a su sacrificio. Nos acusan que porque creemos que necesitamos hacer cosas, obras, dicen que entonces que estamos tratando de quitarle a Dios la gloria y que de alguna manera estamos menospreciando a Cristo, quitándole la gloria, porque tenemos que hacer algo para nuestra salvación. Eso es completamente absurdo. Y eso pierde de vista todo el punto del Evangelio. La salvación que Cristo nos proveyó es real y se manifiesta por medio de personas que ponen en práctica las cosas de Dios, los mandamientos de Dios. Eso sí trae gloria a Cristo. Eso no menosprecia el sacrificio de Cristo en vez de la basura que la gente está sembrando. Si yo te ofreciera algo a ti y tú me dijeras, no, no lo voy a usar porque tengo miedo de que te estoy quitando algo o que te estoy quitando la gloria. En realidad lo que estarías haciendo sería despreciar lo que te estoy dando. Algunas personas, hermanos aquí, vienen, descienden de una herencia de mártires y han sido enseñados desde su juventud algunos buenos principios, aunque no todos, pero muchos muy buenos principios. Y si alguno, imagínense que hereda eso y aprende eso desde pequeño y que dijera, es que si yo hoy me paro por la verdad y yo actúo, entonces estaría quitándole la gloria a mis antepasados. Eso es absurdo. Más bien, tiene que pararse si es que quiere honrar la fe de sus antepasados y actuar hoy. Pero si la fe no es así, entonces es una fe falsa. La fe es real y se hace patente y evidente por medio de lo que ocurre y lo que hacemos en nuestra vida. Se hace evidente en cómo tomamos esta fe preciosa y cómo vivimos por ella y cómo apreciamos esta gloriosa y grande salvación tanto que no la descuidamos. Y confiamos en Cristo. Y llevamos esa palabra al mundo y les mostramos esta palabra. Salimos al mundo que tiene sus ideas, sus imaginaciones. Y encontramos, ¿por qué vamos al mundo? Porque hemos encontrado algo mucho mejor, algo mucho más alto, algo por lo cual vale la pena vivir y por lo cual vale la pena morir. Y que podemos decir, no me puedes matar porque ya estoy muerto. Y puedes decirme lo que quieras, pero eso no importa, porque he encontrado algo precioso y valioso. Puedes ofrecerme la lujuria, puedes ofrecerme riquezas, puedes ofrecerme poder, y no quiero nada de eso. No quiero tu gloria. No quiero tu tabaco, no quiero tus fiestas. Porque no las necesito, porque he encontrado algo mucho mayor, mucho más precioso. He encontrado a la perla de gran precio. La gente dice, bueno, ustedes tienen esta opinión y nosotros tenemos otra opinión. Cada quien tiene su propia opinión, pero por favor no vengan a traernos su opinión, a imponerla sobre nosotros. Te diré por qué te llevamos nuestra opinión. Porque ya antes hemos opinado como tú y ahora hemos abierto los ojos y hemos visto la verdad. Y ahora te la llevamos por fe. Porque por fe no necesito la basura de opinión que antes tenía y que muchos tienen. Creyendo mentiras. Creyendo que el propósito de esta vida es solo ser felices. Si lo único que buscas es la felicidad, será como un perro que se muerde la cola y nunca llega. Y se persigue a sí mismo. Jesús dijo que el que pierde su vida la hallará, pero el que quiera salvar su vida la perderá. Haz a un lado lo que tú quieres en esta vida. Y encontrarás lo que vale la pena. Es el único camino. Y eso se hace por la fe. Tú le crees a Dios y confías en Él. Pones tu confianza en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha dado, en el Evangelio glorioso de Cristo, que es un poder maravilloso para salvación. Pero no hay poder para salvación si no necesitara hacer obras para ser salvo. No se muestra el poder. Si te regalan, por ejemplo, la camioneta más veloz del mundo o la motocicleta más veloz del mundo, te la regalan, por ejemplo, y lo único que haces tú es sentarte sobre la motocicleta y jamás enciendes el motor, no estás trayendo ninguna gloria al gran poder que tiene esa motocicleta. De la misma manera, lo que Dios ha hecho por nosotros se manifiesta cuando tú enciendes el motor, cuando das los pasos hacia Él, y Él recibe la gloria, porque Él tiene ese poder glorioso para salvación. Él es eterno, y lo que Él nos ofrece es mucho mejor que lo que el mundo nos ofrece. Y no es como la mayoría de la gente piensa, que el poder de Dios consiste en que Dios está ciego a nuestros pecados y que va a perdonarnos de cualquier manera. Esa es una burla para Dios. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Es pisotearla con tus mismos pies. Estás diciendo, no significa nada para mí, no hay poder para mí allí, no hay gloria ahí en ese evangelio. No hay una liberación gloriosa de nada. No hay un perseguir el reino de Dios. Está muerto, está infructífero, está hueco y no vale nada. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda... Perdón. Sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué necesito hacer para que entendamos esto? ¿Qué necesito hacer para que entiendan que la ira de Dios se revela contra toda impiedad? Que es mentira que Dios perdona nada más por su gracia, sin que tú hagas nada. Ponte a leer la Biblia y observa todos los juicios que Dios trajo sobre su propio pueblo, que tenían la verdad, que se creían justos, pero que vivieron vidas impías. Muchas veces de ellos se volvieron a los ídolos. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La ira de Dios se revela. Dios se da a conocer, Dios se manifiesta a nosotros. Y eso es lo que buscamos, que se manifieste cada vez más en nosotros. Esa es nuestra meta. Vamos ahora al capítulo 2, por favor. Verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Al judío primeramente. Los judíos tenían una herencia de seguir la Biblia y de seguir al Dios de la Biblia. A ellos les fueron entregadas las promesas de Dios. Tenían la herencia de los que habían sido fieles. Pero una y otra vez se volvían a los ídolos. Y aun cuando Cristo vino, en medio de toda su religiosidad, lo rechazaron. Menospreciaron las riquezas de la benignidad de Dios. A cada hombre, a cada persona, se le va a pagar de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus acciones, a cada persona que habita este planeta. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Vas a obtener lo que tienes. Vas a cosechar lo que siembres. Si vives para el reino de este mundo, vas a cosechar el juicio que recibirá el reino de este mundo. Si vives para el reino de Cristo, vas a cosechar las recompensas del reino de Cristo. No porque seas especial, no porque seas superior o mejor o diferente, sino por haber sido fiel al reino de Cristo. Vemos hacia afuera y vemos cuán perversa es la gente. Y oímos este evangelio siendo pervertido, que esa basura. Podemos ver de qué hablaba el apóstol Pablo en el capítulo 1, que dice que Dios los entregó a la inmundicia, a sus propios engaños. En Tesalonicenses dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean una mentira. Y tú no eres ni tantito mejor que la persona más impía que hayamos visto anoche. Yo no soy ni tantito mejor que la persona más impía que hayamos visto anoche. De hecho, anoche me vi a mí mismo en varias ocasiones en las personas que andaban allí. Yo me vi ahí en ellos. Yo andaba como ellos, en los mismos pecados, en la misma actitud, en la misma rebelión. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué y cómo? ¿Por qué y cómo mis ojos fueron abiertos y se me permitió ver que necesitaba cambiar? ¿Por qué y cómo el Señor fue misericordioso para conmigo? ¿Por qué y cómo, Señor, me permitiste ver? Era tan perverso como cualquiera de ellos, tan capaz de hacer todas las obras que anoche veíamos mientras predicábamos. No hay nada especial en mí ni acerca de mí. Lo único que he hecho es tomar una decisión de creer en este glorioso evangelio que es poder de Dios para salvación. No puedo juzgar a esas personas allá afuera, no puedo menospreciarlas ni mirarlas con altivez, porque podría estar ahorita yo con ellos allí también. Si no fuera por su gracia, podría estar diciendo las mismas cosas si no fuera por su gracia. Pero por fe voy a creer que el poder de Dios es mayor que todo eso y voy a seguirlo. Voy a creer que el Evangelio glorioso de Cristo me da poder y quiero andar por fe cada día y todos los días, porque el día que me detenga es entonces cuando Dios me entregará a la mentira y a la inmundicia y a una mente reprobada al punto que ya no sepa distinguir. Hay gente que viene y nos dice, Dios me hizo así, aunque viven en perversidad. Dicen, Dios me hizo así. ¿Saben qué? Yo también creo que Dios los hizo así. Pero no les hizo así desde que nacieron. Ellos eran rectos, pero buscaron muchas perversiones. Y cuando siguieron a Satanás y menospreciaron al Espíritu Santo, llegaron a un lugar donde Dios los entregó a una mente reprobada para hacer todas esas cosas que no convienen. Y aún creen que tienen la sonrisa de Dios sobre ellos mientras hacen esas perversiones. Dios les envió esa mentira. Pero no podemos mirar con altivez, mirar por sobre nuestras narices a nadie más. Estamos a un respiro de que Dios nos entregue también a una mente reprobada, si es que retrocedemos. Estamos a un respiro, a un segundo de quedar ciegos, de que Satanás nos vuelva a atrapar y de que Dios nos envíe una mentira y nos entregue a una inmundicia que ni siquiera creerías capaz de hacer. Si es que no sigues a su evangelio, Él te ha dado esta oportunidad, ha brillado su evangelio sobre tus ojos y te ha permitido caminar. Y la manera como tú vives, pudiera ser que estás haciendo todas las cosas que sabes que tienes que hacer a la perfección. Pudiera ser. Aún así, no te enorgullezcas de eso. En Lucas 17, el Señor habló de un siervo que trabajó todo el día en el campo. Y cuando llega a la casa, dicen, ¿creen que el amo se sienta a la mesa y le sirve? No. El amo le dice, sírveme a mí primero. Y el siervo le lava los pies, le sirve a la mesa y después él puede comer. Porque lo que está haciendo es lo que se le pidió que hiciera. Y le están pagando por eso. No hizo algo maravilloso, ni milagroso, ni grande. No hizo nada digno de admirar o digno de ser reconocido o de enorgullecerse. Le estaban pagando por eso. Esa era su responsabilidad y ese era el convenio. Y dijo que de igual manera, cuando hagamos todo lo que debemos hacer, digamos, seamos siervos inútiles, porque lo que debíamos haber hecho, hicimos. Así que si tú llevas un velo sobre tu cabeza, te vistes con modestia, has puesto la mejilla en ocasiones, ya sea de manera literal o figurada, si no mientes, si no robas, si no codicias con tus ojos, si no buscas tesoros en la tierra, no estás haciendo nada de más, no estás haciendo nada especial, ni milagroso, ni digno de que te enorgullezcas. Eres un siervo inútil porque estás haciendo lo mínimo que se te pide. Lo que naturalmente deberías hacer y lo que se te pide que hagas y por lo cual recibirás una recompensa en el cielo. Y que además es tu obligación hacerlo. Así que no te enorgullezcas ni te infles por ser diferente, por no hacer como ellos hacen, o por hacer cosas que ellos no hacen. Es Dios en su glorioso evangelio quien te alumbró. Y si tú le sigues, Es tu responsabilidad. Es tu deber. Se te va a pagar. Y además es apenas lo mínimo que se te pide. Recordemos en Proverbios, dice que aborrece Jehová los ojos altivos, encabeza la lista. Tanto como Dios aborrece a esos mentirosos, a esa lengua mentirosa, a esas manos derramadoras de sangre que andan allá afuera, así también aborrece los ojos altivos. Así que si te crees en tu orgullo religioso, vas a caer en las garras de Satanás, porque antes del quebrantamiento viene la soberbia. Quizás seas súper religioso y quizás no vuelvas a las drogas o no vuelvas al adulterio, pero todavía estarás caído. Todavía estarás otra vez en manos de Satanás por culpa de tu orgullo. Quizás no vuelvas a las drogas, quizás solo estés sentado en una iglesia mirando por encima a los demás. Se necesita fe para andar humillado delante de Dios. Se necesita fe para con humildad seguir la voz de Cristo y obedecerla. Quizás termines siendo un gran teólogo, un experto en la Biblia. ¿No se necesita nada de fe para ser un experto en la Biblia o en teología? Cualquier cabeza que vaya a la escuela por suficiente tiempo puede ser un teólogo. Y estamos llenos de teólogos en este lugar. Todos quieren ser maestros. Pero Dios no busca maestros, busca escuchadores. Todos quieren enseñarte. Cuando predicamos en las calles, viene un anciano de 80 años y nos quiere enseñar. Viene un niño de 8 años y nos quiere enseñar. Todos quieren enseñar. Tal vez sí pueden enseñarnos. Queremos aprender si tienen algo que enseñarnos. Pero el punto no es ese, hay muy pocos que tienen oídos para oír y que son lo suficientemente humildes para escuchar y para seguir instrucciones. Pero a ese tipo de gente busca a Dios. A los sencillos, a los que busquen humildemente a Dios, y se necesita fe para hacer eso. Se necesita fe para no ser el que explica todo y responde todas las preguntas, el que tiene todas las respuestas. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. He aprendido muchas cosas de mucha gente de la cual ni siquiera te podrías imaginar. Incluso he aprendido cosas de gente ebria. He aprendido cosas de drogadictos. Dios puede hablarte. Dios puede hablarme. De cualquier manera, Dios puede usar a cualquier persona para hablarnos. La pregunta es si vas a escuchar. Busca aquello que es correcto y no te enorgullezcas de ello. Simplemente sigue la verdad y persigue la verdad de manera humilde, caminando con Dios, humillado delante de Él. Porque la fe solo se puede transmitir por fe a alguien más que quiera caminar. No porque estamos establecidos en lo que creemos, en un dogma o en un libro de reglas, sino porque caminamos. En todo este país ahora mismo hay gente escribiendo libros acerca de la fe, tratando de explicar las diferentes doctrinas de la fe. Y la mayoría de ellos, tristemente, no tienen ni idea ni pista de lo que es la fe, más que el texto muerto que está escrito en la Biblia ahí. Y llegan a conclusiones muy extrañas. Nuestra fe está viva, no está basada en un texto. Está de acuerdo con los textos de la Biblia, con el texto de la Biblia, pero es una fe viva. Que sigue no solo al texto, sino a la vida que está en Cristo. Y no puedes explicárselo a alguien que está muerto. Sería como ofrecerle una hamburguesa a un perro muerto. Ni siquiera puede olerla, mucho menos puede comerla. Nuestra fe está viva y tiene que permanecer viva, porque si no va a morir. No te avergüences del glorioso evangelio de Dios que trae poder para salvación. Ni tampoco te enorgullezcas de andar en él. No te gloríes, porque solo estás haciendo lo más básico que se te pide. Síguelo. Nuestra fe es hoy. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a andar por fe ahora mismo y a seguir caminando, Señor. Te ponemos en tus manos nuestras vidas en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.